Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla, desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Se disputó el Interplus de Villena, donde se impuso Aitor Escobar del C-Sport, al mismo tiempo que José López del Uniformes Murcia. José Manuel Díaz del Uniformes Murcia fue tercero. En la Vuelta a la Marina de Parsén se impuso Val Golen del equipo Vuelta Turística. A continuación, Vicente Prat del equipo Firatot Sams y tercero José David Gómez del equipo Grupo Orquil. Este próximo fin de semana se disputa el Trofeo Junior Víctor Cabedo, el Interplus de Ibi, la Vuelta a Cadetes en Calpe y en Alfaz, el Trofeo Junior de Sogorbe, la BTT Vidal Ferreres, la BTT Chiva, la Ciclo Deportiva de Tous, el Trofeo Escuelas de Ayacor y el Trofeo Escuelas Ayacor Valencianes y la Copa BMX en San Vicente del Raspeig. Desde estas líneas quería decir que la página de la Federación Valenciana de Ciclismo carece de actualización y muchas veces no podemos consultar los resultados del fin de semana. Amadeo, ponte las pilas.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Bueno, pues aquí ya Jaime le ha dado un nuevo estirón de orejas a nuestra Federación Valenciana de Ciclismo, y es una voz más entre tantas que que oímos, que nos llegan opiniones, donde la Federación Valenciana de Ciclismo se debería de poner las pilas, no solamente en poner la información en la página web, que también, por supuesto, lleva muchísima razón nuestro colaborador Jaime, sino que en otros muchas parcelas donde vemos que simplemente es una continuidad hacia ninguna parte por donde está llevando la Federación Valenciana de Ciclismo, y donde, entre otras muchas cosas, el mundo del cicloturismo, yo creo, entiendo, que es el que más licencias aporta a la Federación Valenciana de Ciclismo, pues está dejado de la mano de Dios. ¿No lo ves tú así también, Paco?
Bueno, si el cicloturismo está dejado, los profesionales también, como dice Jaime Pérez, porque es no poner los resultados, la verdad es que es algo como básico. O sea, hay una carrera oficial y no poner cómo ha quedado en la propia federación es como, vale, ¿y dónde me tengo que enterar entonces yo?
Claro, el tema es que últimamente, la federación se ha ocupado siempre de cosas muy, 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 muy puntuales. No de todo el colectivo ciclista, que es el que está manteniendo fundamentalmente con sus licencias a la federación. Y sobre todo hay un tema que me gustaría tratar en un futuro y no muy lejano. Y aquí ya hemos dado alguna pincelada. Y es que hace 2 o 3 años que se ha fundado la Federación Española de Cicloturismo, que le está haciendo la competencia ferozmente a la Federación Española de Ciclismo en cuanto a licencias cicloturistas. Lógicamente, la Federación Española de Cicloturismo, la parcela de competición no la toca.
Pero tú te puedes federar en la Federación Española de Cicloturismo, digamos, y claro, eso es válido para las marchas como carnet de federado.
En las marchas que organiza la Federación Española de Cicloturismo, sí.
Pero en el resto, quebranta hueso.
Pero lo que sí es cierto es que la Federación Española de Cicloturismo, cuando te licencias, cuando tú pides la licencia, con el importe que tú pagas, va también una un seguro para el cicloturista con unas coberturas muy superiores a la que te ofrece en principio la Federación Española de Ciclismo, según entiendo yo, según...
Hombre, eso habría que hacer un especial un día que nos comenten, porque si tienes ese seguro, por lo que piden estar federado en las marchas es precisamente por el seguro, ¿no?
Sí.
Descontarte esos 5 euros o 10, lo que sea.
Exacto, por eso digo que le está haciendo una feroz competencia esa Federación Española de Cicloturismo. Con lo cual, si antes sí o sí se tenían que poner las pilas las distintas federaciones territoriales de ciclismo y la propia española de ciclismo, ahora eso sin competencia, ahora con esa competencia, yo entiendo que las licencias del colectivo cicloturista le van a bajar extraordinariamente, y era uno de los pilares fundamentales económicos donde se mantenían más de una federación. Ya veremos a ver qué pasa de aquí a un futuro a corto o medio plazo.
Habrá que enterarse de eso y hacer un especial un día, eso está claro, Pepe.
Bueno, así es. ¿Qué otras noticias nos trae el pelotón profesional?
Pues yéndonos ya al mundo profesional, se terminó el Tour de los Emiratos Árabes. Ya sabes que esto por estos sitios que hay arena y arena y más arena, que yo cuando veo las carreras que van por una carretera en medio de un desierto lleno de arena y no tiene barreras a los lados, siempre pienso esto, ¿qué pasará? ¿Una máquina limpiándolo todos los días la carretera?
No te extrañe que 20 kilómetros delante de la carrera vaya una máquina limpiando la carretera.
Solo, con un poco de aire tiene que estar todo lleno de arena y tapándose la carretera todos los días, que es una pasada.
Yo me imagino, bueno, en los puertos de los poquitos repechos y cuando tú desciendes, como tengas que coger así alguna curva un poco cerrada y te tengas que inclinar un poquito para coger esa curva, el miedo que tiene que pasar un ciclista por la arenilla que hay en la carretera es impresionante.
Sí, hombre, si te fijabas en los puertos, lo que eran puertos, sí que eran montañas más normales, digamos, sí, de piedra puertos, sí, y secarral, digamos. Sí, pero sí, lo que es el llano es donde era tema dunas, arena
sí,
que es donde decías, esto no me puedo creer que esto dure más de 2 días sin estar cubierta la carretera.
Sí, una bajadita, como digo, así pequeña.
Bueno, pues la última etapa que terminó en Dubái la ganó Sam Bennett y la general Roglic, Primo Roglic, que es un tío ya a tener en cuenta, ¿no te parece?
Por supuesto, con un currículum importante.
Y se ha celebrado también la clásica esta de nombre impronunciable para españoles, que es la Omloopnet Nieuwsblad.
Te ha quedado eso, perfecto.
Sí, porque yo viví muchos años en el norte. Y ha sido el esloveno Zdeněk Stibar el que ha ganado.
Te ha quedado mejor todavía.
Por delante de Van Avermaet, que no está nada mal. Luego en féminas se ha disputado también la Omloop Van Het Hageland, que ha ganado la italiana Marta Bastianelli. Y yo he visto, lo que he visto estos días, mucho repetido en YouTube y en muchos sitios, que no me he acabado de aclarar, es una caída en paralelo de dos del Movistar en una curva, y al final, como lo he visto de pasada, no me he enterado, era en esta clásica, pero no me he enterado si era en la versión femenina o la masculina de esa caída. Como el Movistar ahora puede presumir de ser un equipo que tiene chicos y chicas,
así es.
Es bueno esta duda, ¿verdad?
Eso es bueno. De todas maneras, también hay que decir que la actuación en esa carrera del equipo español, el Vizcaya Durango, que es el segundo equipo que participaba, bueno, pues las informaciones que nos llegan también es que solamente terminó una de sus componentes y a una distancia de casi 12 o 12 minutos de la ganadora.
Bueno, en fin, no está mal.
Están empezando también a coger ritmo este equipo femenino español, y desde aquí les animamos, que las próximas carreras están ahí y venga, que hay que lucirse.
Efectivamente. Bob Jungels también fue el ganador el pasado domingo de la Kurne, Bruselas Kurne, que es otra de las clásicas de esta época del año. Se impuso al corredor del Sky Owain Doull y a Nicky Terpstra, que fue tercero, y ahí está, empezando la temporada bastante bien, Bob. Si nos vamos a la pista, tenemos a nuestro... Es de Castellón, ¿no?
Sí.
Mora, Sebastián Mora, sí, es de Castellón, yo creo que...
Creo que alguna vez lo hemos visto. Sí.
De hecho, yo creo que está corriendo... Bueno, Mora, antes de nada, han quedado quintos él y Torres en una exhibición en Alemania en pista. que no está nada mal. Y Mora, concretamente, ha quedado, este año está corriendo en las filas del Caja Rural y ha ganado segundo, ha quedado segundo en puntuación y en Omnium en el Mundial de Appledom. Entonces, lo que yo te iba a decir es que yo creo que Mora está corriendo en las carreras aquí de la zona, en plan Vuelta a la Marina y cosas de estas así. ¿No, no estará corriendo en esas...?
Me extraña que él, con el potencial y la calidad que tiene, esté corriendo en esas carreras, vamos a decir, que sociales.
Sí, son un poco de segundo nivel para es, él, no tiene
claro,
sentido.
Es que es prácticamente de aficionados, entonces yo supongo que se le estará... Y las pretensiones que sean serán otras, muy distintas.
Pero un tío como él, como Mora, está en un equipo, digamos, que tampoco es tope, como el Caja Rural. No sé hasta qué punto podrá progresar. Él, yo creo que en la carretera lo tiene un poco como de segunda fila, ¿no? Que él, su intención
sí,
es pista a pista.
Sí, pero al fin y al cabo, el participar con estos equipos lo que hace es potenciar esa condición física, que a lo mejor la pista pues tiene un entrenamiento mucho más específico, mucho más centrado en una serie de competiciones muy marcadas en el calendario al cabo del año, y mientras que esta otra participación en las carreras de carretera, lo que le permite es tener una condición física y sobre todo un fondo, ¿no? Que sí, te permite ser primero eso, llevarlo a la pista con mayor garantía de éxito cuando compites en pista, y sobre todo pues, oye, también probarse y ver exactamente qué rendimiento das tú en carretera, que es donde al fin y al cabo pues bueno, se tiene que mantener también y tiene que buscarse el pan de cada día.
Bueno, en cualquier caso, Mora ya es un tío que tiene 31 años, que digamos para ciclismo de carretera ya empieza a ser una edad alta.
No.
En pista, para no haber despuntado, me refiero,
ya,
para
no estar ahí metido
en eso. En pista tenemos españoles incluso con más años que han hecho grandes actuaciones en pista. Pero bueno.
Sí, pero es lo que te digo. Yo creo que estos son una vamos a decir, que una manera de completar el que tenga competiciones a lo largo de un calendario amplio a lo largo del año. Y sobre todo con vistas pues a las carreras que a él en pista le interesan a lo largo del año, como el Campeonato del Mundo.
Exacto.
Que ha conseguido la segunda plaza.
La segunda plaza en Polonia, por si alguien no sabía dónde era la localidad que dijimos antes.
Exacto.
Bueno, en 2000, el Campeonato de España también de ciclismo en carretera, en 2019, se va a celebrar en Murcia. Nos queda relativamente cerca, Pepe, o sea que igual hasta podemos ir a verlo.
Sí, y eso realmente es en homenaje a nuestro Alejandro Valverde. Y digo nuestro porque...
Y a Luis León Sánchez, que está ahí como en segunda fila, pero ojo, que es
sí,
un tío también que se le nombra.
La Federación Murciana de Ciclismo ha apostado fuerte por hacerlo en Murcia en reconocimiento, yo creo, que a toda la trayectoria de Alejandro Valverde.
Sí, y además sabiendo que este año todavía sigue en activo, vete a saber cuántos más le quedan, a ver si puede ganar un título de campeón de España en su ciudad de todos los días, vamos.
Yo creo que para él también será uno de los objetivos.
Él o Luis León Sánchez, claro. Y ya para terminar... Pues decirte los sitios, las competiciones que hay en marzo, para que estemos atentos y no se nos pierda ninguna, Pepe, que del 10 al 17 de marzo tenemos la París-Niza, del 13 al 19 la Tirreno-Adriático, el 23 de marzo la Milán-San Remo, el 25 al 31 de marzo la Volta a Cataluña, esto, bueno, el 9 de marzo la Strade Bianchi, esto entre las más destacadas. Que marzo es un mes ya muy potente, como has podido...
Yo creo que teníamos todos ganas de que se empezara a abrir ya el tarro de las esencias. Marzo ya es un mes donde ya se empiezan a ver las grandes citas en Europa, donde empieza ya a contrastarse el estado real de los ciclistas que aspiran a despuntar en esta temporada... Y enero y febrero es como los meses de bueno, estamos aquí rompiendo el hielo de la temporada.
Metiendo miedo en enero y febrero.
Pero
y...
este mes de marzo es donde, bueno, como bien has dicho, ya vienen grandes citas y grandes retos que tienen ahí los ciclistas punteros, y que yo estaba deseando que llegaran ya. Este calendario para empezar a ver realmente las posibilidades que nos que puede tener cada ciclista en la presente temporada.
Exacto, enero, febrero meter miedo, marzo las citas que cuentan ya en el palmarés, o sea, ya son nombres. Exacto. Que dices, quiero tener la Milán, la París-Niza en mi mi buchaca, vamos.
Sí, sí, sí. Eso es hacer currículum importante a nivel deportivo. ¿Alguna noticia más, Paco?
Nada más, Pepe.
Pues esta semana estas han sido las noticias y, como decimos siempre, la semana que viene más, y esperemos sobre todo que mejor.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Últimamente ya sabes que viene a visitarnos mucho Raúl Valenciano, Pepe, porque a él le encantó. Hizo su primer viaje en bicicleta hace unos años y desde entonces dice que cada vez le encanta más el hacer cualquier tipo de viaje y que está pensándose ya hacer cosas a gran escala. Entonces está encontrando el vicio de todo eso. Y con ese vicio, el otro día estuve viendo unos chicos de aquí al lado, en Torres Torres, que es un pueblo de aquí cerca de Valencia, que se llaman Mediterranean Bike Tour, la empresa, y ellos se dedican a organizar viajes en bicicleta. Y tenemos al teléfono a Manuela Suárez, que es una de las encargadas de ello. Manuela, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes. Sí, estoy por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas.
Buenas tardes.
Nosotros, ya sabes, somos aficionados al ciclismo y lo de los viajes nos encanta, desde luego. Vosotros os encargáis un poco de organizar viajes exclusivamente en bicicleta y en la zona del Mediterráneo.
Sí, nosotros nos encargamos de nuestros viajes son cicloturismo, ¿no? Estamos especializados en e-bikes, en bicicleta eléctrica, porque, claro, lo que queremos es que la gente pueda disfrutar de nuestras rutas sin mucho esfuerzo, sin sudar, que cualquier persona pueda hacerla sin tener una preparación física por ahí allá, ¿no? Y la que las hacemos aquí en el interior de la comunidad valenciana. Empiezan en el mar, en Canet de Berenguer, suben a las montañas, Serra Calderona y las espectaculares Serra Calderona y Serra de Espadán, y vuelven al mar. Esto la ruta de larga distancia, ¿no? La pedaleando el Mediterráneo, que puede ir de 3 a 7 días con alojamiento, con media pensión, y en esta ruta, por ejemplo, lo que pretendemos es dar a conocer todo lo mejor de nuestro territorio, no solo en naturaleza, en paisaje, pero también en patrimonio cultural, porque pasan, por ejemplo, por Segorbe, ¿no?, que es bien de interés cultural, suben a Jérica, Montanejos, aguas termales, Aín, naturaleza virgen. Lo que realmente queremos es dar a conocer toda esta espectacular zona de mar y de montaña.
Manuela, una duda que tengo. Sí. Cuando tú organizáis o cuando vosotros organizáis esas rutas, ¿es para bicicleta de montaña o para bicicleta de carretera?
Estas son para bicicleta de montaña. En un futuro estamos ya preparando las de carretera, rutas en bicicleta de carretera, pero estas justamente que tenemos en este momento son para de montaña. Oye, a mí puede ser en una eléctrica o no.
Ah, vale, puedes elegir. Vale.
Sí, sí.
No estamos especializando en eléctricas, pero si no quieres llevar una eléctrica, puedes alquilarnos otra que una convencional. Pero lo bueno es que realmente la eléctrica te da la ventaja de que la puedes tener la asistencia cuando la necesitas, ¿no?
Claro.
Y hay mucha gente que lo agradece.
Hombre, a mí me ha sorprendido porque, claro, eso es una orientación afuera del mundo del ciclismo, digamos, abierto a mucha gente de que le gustaría hacer algo así y no se ve en esas condiciones físicas.
Claro.
Porque además has dicho que no sé si cuántos tours tenéis, pero este que has comentado de pedaleando el Mediterráneo, ese, por ejemplo, ¿de cuánto estamos hablando de las etapas? ¿De cuántos kilómetros son?
es alrededor de 200 kilómetros, pero la puedes hacer, esta es de 7 días y 6 noches, que incluye alojamiento, seguro de responsabilidad civil, media pensión, pero esta ruta la puedes hacer en varias etapas. Entonces, si quieres, puedes hacer en dos etapas. Y haces 100 kilómetros y 100 kilómetros. Tú puedes elegir el esfuerzo que quieres hacer. Si es más un pro, pues a lo mejor la hace en dos etapas.
Sí.
Y si no, pues la vas espaciando hasta seis etapas.
¿Pero vuestro planteamiento es hacer ese recorrido con un guía o no? ¿Os alquilan la bicicleta, le dais los tracks y él se busca la vida?
Exacto. Son autoguiadas, pero ofrecemos el servicio de contratar un guía de habla española o inglesa. Es un servicio que tenemos y que ofrecemos. Tú, si quieres, la haces autoguiada. Si prefieres ir acompañado de un guía, alquilas, contratas ese servicio. Servicio extra.
Por ejemplo, para un grupo, imagínate un grupo de 10 personas que dicen, no, queremos ir con guía, y que él nos plantee cuántos kilómetros, igual hacemos solo 30 al día, y ya vosotros lo organizáis, pues os alojáis aquí,
claro,
la primera noche.
Claro, porque imagínate, son alrededor de 200 kilómetros, pero si haces la ruta pedaleando el Mediterráneo en 6 etapas, que es la completa, en realidad haces una media de 25 kilómetros al día. Haces 25 kilómetros, 25-30. 25 kilómetros, te paras, por ejemplo, Segorbe, sales de Canet de Berenguer, paras en Segorbe, pasas ahí la noche, aprovechas para disfrutar de la ciudad, que es tener un patrimonio riquísimo, puedes tener experiencias en el Museo del Aceite, por ejemplo, y si quieres, pues las vas haciendo en las etapas que tú decidas, ¿no?
Manuela,
pero también tenemos...
Sí, perdona.
Perdona.
Pero la duda que tengo yo respecto al guía es, cuando tú incluyes el guía, cuando se contrata una excursión con vosotros,
sí.
¿La misión del guía solamente concierne a lo que es durante el trayecto en bicicleta, o una vez que ya llegas al punto de destino y cuelgas la bicicleta, te duchas y demás, ya también el guía
te lleva
una escultura, es decir, una guía...
Claro. Claro,
cultural, gastronómica...
Esos son servicios extras que los puedes alquilar, contratar, ¿no?
Sí, sí.
Y ese guía lo que te hace es la ruta realmente.
Ah, vale. Pero
luego, por ejemplo, sí. Si quieres hacer una visita a todo el patrimonio cultural, tenemos otros guías que te lo hacen.
Vale.
O sea, que tú puedes coger el pack completo, digamos, y tienes, pues, llegas en bici, te duchas, te sacan a hacer una ruta por allí,
claro.
Caminando para ver el patrimonio de Segorbe, por decirte algo, ¿no? Así,
claro,
así más o menos.
Tienes el alojamiento incluido, el desayuno y la cena, las comidas no. Pues te das una vuelta por Segorbe. Imagínate que quieres que ese patrimonio te sea enseñado por un guía especializado, pues lo contratas ese servicio y te lo ofrecemos.
¿Y vuestros clientes son más españoles o extranjeros?
Esta ruta está pensada para el turista extranjero, norte de Europa, ¿no? Holandés, los belgas, el alemán también estamos... está muy interesado en este tipo de rutas, evidentemente que para el turista nacional también. Pero para el turista nacional tenemos otras rutas de corta distancia, que son 2 días y una noche, o incluso de algunas horas.
Sí.
Tenemos varias...
Claro, porque pensáis que el turista español, digamos, es más de fin de semana.
Claro.
Y entonces son rutas adaptadas a más cortas, ¿no?
Exactamente, esas que te comento. Tenés rutas que es 2 días y una noche, o 3 días y 2 noches, y haces un recorrido de 50 kilómetros, digamos.
¿Pero el recorrido es por la misma zona, digamos, o son otras zonas diferentes?
Nuestra columna vertebral es la...
la que has comentado, esa, ¿no?
Ojos negros.
Ojos negros,
¿no? Sí, la maravillosa vía verde de ojos negros, porque estamos justamente aquí al lado. Somos, y también hay un trecho del camino del Cid hasta también. Llegar... de hecho, somos punto de sellado somos salvoconducto del camino del Cid. Entonces, tenemos estas rutas más direccionadas, más pensadas para el viajero turista nacional de la ciudad, que se quiere venir, salir de la ciudad y estar en contacto con la naturaleza un fin de semana o incluso un día. También tenemos rutas de 2 horas. Tenemos una de nuestras rutas estrella de corta distancia, es de 2 horas y es pensada para niños, familias con niños, que es en busca del tesoro de ojos negros. Y es una ruta en que tenéis que encontrar algunos tesoros escondidos, y la verdad es que los niños y los mayores lo pasan bastante bien.
Claro, es que es lo apropiado para los niños, el ir buscando así un misterio y tal, que vosotros supongo que habréis organizado, escondido esos tesoros y les dais pistas y todo.
Claro, tienen unas pistas y un mapa, y tienen que encontrar los tesoros escondidos por la vía verde de ojos negros, y se lo logran, pues tienen un premio, ¿no? Y esta ruta ha sido pensada justamente para familias con niños. Hay la puedes hacer en pareja o en grupo, pero esta específicamente fue pensada para, es un producto pensado para familias con niños.
Y cuando vienen los extranjeros en grupo o individualmente, ¿qué cosas de la gastronomía les llaman la atención de por aquí?
Pues mira, aquí por aquí, con lo que dice respecto a la gastronomía, es la fideuá.
Anda, por encima de la paella, del arroz.
No, la paella también, y el arroz también. Sí, claro, la paella. La paella es...
Es el plato estrella, ¿no?
Claro, no se puede pasar por encima de la paella, ¿no? Pero luego se sigue la fideuá. Uh-huh.
El grupo...
Es la gastronomía, claro. Aquí realmente
es excelente, porque no solamente hablamos de paella ni de fideuá, es que
nosotros no podemos salir en bici sin almorzar algo, ¿verdad, Pepe?
Ya, por supuesto.
Esa época se nos pasó.
Sí, no, si nosotros no estamos para competir. Nosotros somos cicloturistas tal y
de gastronomía.
De gastronomía pura y dura, sí, señor.
Es Si queréis hacer una salida y almorzar, también tenemos aquí en Mediterranean Bike Tours, nosotros tenemos un concepto a donde reunimos un punto de encuentro, una cafetería que es punto de encuentro justamente para que viajeros y ciclistas vengan a almorzar o tomarse un crematet.
Que tenéis vosotros también una cafetería de esas de punto de encuentro.
Claro, Mediterranean Bike Tours, nosotros recibimos los viajeros y es aquí a donde, en nuestra sede física, donde hacemos el briefing de las rutas, entregamos las bicis, el equipamiento, pero es un espacio que reunimos varios conceptos. Uno de ellos es la cafetería, punto de encuentro, justamente para que viajeros y ciclistas como vosotros puedan almorzar y tomarse... el cremat, ¿no? El famoso
cremat. Sí, el famoso cremat, sí.
Pero también tenemos una tienda de bicis, de venta y alquiler de bicis, donde tenemos nuestra equipación y todos los accesorios para ciclistas. Reunimos aquí también un punto ruta del sabor, con los mejores productos, una tienda gourmet con los mejores productos del Alto Palancia y Mijares, ¿no? Como los aceites.
Muy bien. Claro que sí. Pero dinos exactamente dónde está ese punto de encuentro para cuando pasemos cercano, para cuando pasemos próximos a ese punto. A decir,
se te estaba abriendo el apetito.
Claro.
Es muy fácil, la verdad. Pues como te decía, estamos al lado de la Vía Verde de Ojos Negros. Estamos a la entrada y salida de Torres. Y por aquí pasa la Vuelta a España, pasa muchas veces. Sí. Por aquí. El otro día tuvimos la visita de Contador.
Muy bien.
Una grata visita de Contador y bueno, no os perdéis. Estamos
en la salida de Torres hacia Segorbe.
En la salida de Torres, en Calle Mayor, mira, esta carretera era muy conocida por antiguamente, se producían aquí muchos... el tráfico estaba siempre congestionado.
Sí, 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 sí. Sí, sí, claro. Es la, vamos a decir, que es la calle mayor de Torres.
La que atraviesa.
Sí, la calle mayor de Torres.
Que es la travesía, vamos a decir que es la travesía de Torres.
Sí, travesía justamente de Torres.
¿Y ahí cuánto tiempo lleváis? 68. ¿Cuánto tiempo lleváis?
Calle Mayor 72, has dicho.
68.
Ah, 68, vale.
Claro. Calle Mayor... 68.
Vale. Uh-huh. ¿Una cita obligada?
Hombre, esto está claro que está apuntado ya.
Muy bien.
¿Cuánto tiempo lleváis, Manuela, ahí?
Pues el proyecto lleva ya dos años a ser desarrollado con Santi, que es el CEO de la empresa. Pero hemos lanzado nuestra web y lo que es Mediterranean Bike Tours físico en junio del año pasado.
¿Vais a ampliar las rutas que tenéis hasta ahora? ¿Tenéis pensado otras?
Sí, vamos a ampliar las rutas. Ahora estamos, como te dije, también estamos pensando en... Estamos desarrollando ya de carretera. Y muy en breve lanzaremos algunas más, que de momento es sorpresa, pero muy en breve tendremos lanzadas unas más.
Las comarcas que vais a trabajar, me imagino que se ampliarán. ¿O siempre estáis trabajando en esa comarca o en esa zona que anteriormente has comentado?
De momento sí, de momento estamos aquí. Hasta 2020 sí que queríamos llegar a la Costa Blanca, pero de momento nos queríamos concentrar entre Valencia y Castellón y dinamizar estas rutas y en un futuro próximo abrir horizontes.
¿Y estáis abiertos? O sea, todo el año se puede hacer esa ruta, no hay ningún mes en el que no se pueda, ¿verdad?
Todo el año. Mira, con el espectacular tenemos la ventaja que vivimos, estamos en un territorio de clima de primavera todo el año y es uno de los atractivos también de nuestro turista europeo, ¿no? De
claro.
Europa de Norte, porque lo que quieres, aquí puedes, en diciembre puedes hacer una... Estar pedaleando el Mediterráneo lo puedes hacer en diciembre.
Y
en enero, cosa que no puedes hacerla en otros...
En Austria,
¿no?
Sí. Está en otro lado. Allí un poco más complicado.
Un clima maravilloso, una gastronomía deliciosa, gente encantadora. Es eso lo que buscan... nuestros viajeros.
¿Y en el año y pico que lleváis, habéis notado un incremento de visitantes extranjeros en turismo ciclista? Porque a mí me da no lo sé, pero me da la impresión de que sí que se está incrementando el turismo ciclista en Valencia.
Sí. En Valencia y es un turista que cada vez más busca este tipo de experiencias de naturaleza, de salir de los centros urbanos. Ya no es solo un turismo, es un turismo de interior, ¿no? De vivir experiencias en la naturaleza. Este tipo de turistas y le gusta mucho y yo creo que sí que se han incrementado.
Manuela, hemos hablado realmente de lo que nos ofrece, de lo que nos ofrecéis vosotros, pero hemos hablado de precios. Darnos una orientación aproximada, más o menos, por ejemplo, un grupo de 10 personas para pasar 3 días y 2 noches en una ruta habitual vuestra.
Pues, por ejemplo, 3 días y 2 noches por persona, esa ruta, por ejemplo, sí, sin ser de pedaleando el Mediterráneo, ya te incluiría la bici y esa te quedaría por 239 por persona, más o menos.
¿Y eso incluye alojamiento, bicicleta, el guía que va? Bueno, el guía
es un servicio extra. Te incluiría el alojamiento con desayuno y cena, incluye la bici, el seguro de responsabilidad civil y luego el GBS, el TRAC, luego los otros son servicios extras que tú puedes contratar. Lo que me preguntabas al inicio, que si queréis que no sea autoguiada, que sea con un guía, pues es un servicio extra.
Muy bien.
Bueno, Manuela, pues muchas gracias por habernos contado cómo funciona Mediterranean Bike Tour, que lo podemos encontrar en Facebook, en la página web.
Mediterranean Bike Tours, sí.
Exacto, y ya pondremos los enlaces también a vuestras redes sociales. Y nada, estaremos atentos, que os vaya muy, muy bien y seguro que nos pasaremos a almorzar un día por allí en una etapa, ¿verdad, Pepe?
Claro que sí, faltaría más.
Será un placer recibiros. Muchísimas gracias y aquí vos esperamos.
Un fuerte abrazo, Manuela.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
La mountain bike está de moda, Pepe, eso está claro, ¿eh?
Está clarísimo.
Y además es una cosa que, mira, ya muchas veces lo hemos nombrado aquí con Paco Fran, que son capaces, el mundo del mountain bike, de adoptar las mejoras años antes que el ciclismo de carretera, que siempre le cuesta, que parece obsoleto.
Está mucho más encorsetado el ciclismo de carretera y parece que cualquier novedad es un traje a la historia.
Sí, sí, es una cosa que parece, sí, vamos, hay que mover una piedra gigantesca para poner un freno de disco, por decirte algo.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Y no oigo más que todos los días los comentarios de ¿pa' qué eso? El freno... Bueno, para nada. Para frenar mejor, por ejemplo. Bueno, y nuestro especialista en mountain bike, que es Alfons Bayonas, esta semana en esta serie que nos estábamos haciendo de mitos ciclistas, nos viene a hablar de un mito ciclista de mountain bike femenino, creo, ¿verdad? Alfons, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes. Sí.
Alfons, ¿estás de acuerdo en eso de que la carretera es como muy fósil y en la montaña adopta todo muy rápido, no?
Exacto. La vida útil de los componentes es mucho más corta. Entonces, la posibilidad de evolución está mucho más al día que no en la carretera, que también la hay.
Ah, mira, lo basas en que la vida útil es más corta para que se haya más renovación y más evolución.
Claro. Sí, pero además...
Sí, constantemente.
Alfons, digo que a mí, por ejemplo, uno de las cosas que me ha chocado bastante al ciclismo de carretera es, por ejemplo, la incorporación de la asistencia al pedaleo, en donde el mundo de la carretera ya lo ve como un ultraje, sí, al, sí, esfuerzo físico personal, que realmente que tú vas dopado. Es que tú vas con una asistencia al pedaleo, con un motor eléctrico limitado por la normativa vigente, como todo el mundo sabemos que no es más allá de 25 kilómetros hora, que eso, bueno, pues claro, cuando subes un puertecito y demás, pues es una ayuda importante, pero hay personas que por edad, salud y demás, pues bueno, es que lo necesita, o no puede salir o se queda en casa, ¿no?
Mientras que... Como todo, tiene su mercado.
Claro, pero la bicicleta de montaña es una cosa que rápidamente ha incorporado, porque es una mejora...
Hasta los competidores, y no se le caen los anillos en comprarse.
Claro. No. Por eso... y hoy en día empieza a ser el parque de retiro de los profesionales. Cuando acaban de su etapa de competición a nivel olímpico,
sí, sí,
o incluso a nivel de enduro y descenso, sí, se pasan a la categoría de las e-bikes. Y a seguir compitiendo y alargar su carrera 2, 3, 5 años más.
Ah, pero hay una categoría competidora. Hay una categoría de e-bike también, ya y todo. Eso yo no lo sé.
Hasta el año pasado había en las mismas carreras, se permitía, en algunas, no en todas, se permitía competir en categoría e-bike dentro de la misma carrera.
Ah, qué maravilla.
Para este año 2019 se empezará a hacer por primera vez la Copa de Europa de enduro, e-enduro, que sería enduro en e-bike.
Sí, sí.
Y la primera prueba además era en Sierra Nevada, bueno, en Granada.
Sí, sí.
Y vale. Serán 5 pruebas. Una en España, 2 en Francia y una en Italia, creo que es, o 2 en Italia. Y aparte de eso, en el Mundial de Montsanel también habrá categoría de bike.
Parecido a la carretera, que en cicloturistas no dejan participar a gente a veces hasta hace poco con bicicleta eléctrica porque eso no era una bicicleta.
Mira,
voy
a comentar una cosa aquí. Nuestro compañero que hoy no está con nosotros, Francisco Frank, hizo una consulta, creo que fue el año pasado o el anterior, a la marcha cicloturista La Quebrantahuesos, a ver si él podía participar con una e-bike. Pues a fecha de hoy todavía no lo han respondido.
Es que en estos casos lo mejor es hacerlo.
Ya, pero bueno, él no quería ir
una
también.
Vez estás allí, no le van a sacar de la carrera.
Sí, pero...
O pero... le descontarán el tiempo.
Ya, pero vamos, es que el que uno va a una marcha cicloturista con una e-bike, lógicamente lo que menos le interesa es superar a otro que va con una bicicleta convencional, sino simplemente es participar. Es participar, es vivir el ambiente, es disfrutar el día.
Porque, exacto, pero por eso cada bicicleta tiene su mercado.
Sí,
nosotros
sí.
Nos hemos encontrado en el Open Natura, que sería el circuito de marchas populares que hay aquí en Cataluña, que nos hemos encontrado hace igual pues 4 temporadas, que empezaban justo a verse las primeras e-bikes. La gente les montaba unos follones a los que iban con e-bike, que les eliminaban de la clasificación, que se hacían trampas y no sé qué. Cuando eran gente que anteriormente habían hecho lo mismo que hacemos nosotros con el tándem. Hablar con los organizadores y decirle, oye, que tengo esta problemática, que he encontrado este tipo de bicicleta que me permite, ¿puedo participar? Sí, no hay problema. Y los demás se enfadaban sin saber de qué iba el tema.
Claro, sí,
y a posteriori, tenían que ir pidiendo disculpas. Ay, perdona, es que si... Coño, pues, ¿para qué hablas?
Exacto.
Si no lo sabías, ¿para qué te quejas? Pues, lo primero, infórmate, entérate y después, es una marcha.
Claro.
No se da premio al primero, al segundo, tercero. Exacto. ¿De qué te quejas? ¿El otro va más cómodo que tú? Bueno, pues oye,
ponte cómodo.
O gástate el dinero.
Claro, exacto. No, es una decisión personal, sufre lo que tú quieras.
Que no se está compitiendo.
Claro.
En el caso de lo que comentaba yo, ahí sí que serán competiciones.
Eso sí.
Y ahí eso sí que se tendrá que ver muy bien cómo va el tema.
Sí,
pero
eso estará regulado y la competición se basará en una normativa y ya está.
Es que las han hecho de prisa y corriendo. Las han hecho de prisa y corriendo por un motivo muy fácil. Hay dos tipos de bike, las legales y las ilegales. Entonces, todo depende de en qué momento cortan el suministro.
Sí, claro.
En el momento que cierran el grifo.
Sí, sí.
Entonces, en países como Francia, por ejemplo, en 2018 ya hubo 2 copas de Francia de bicis de bike. Pero hubo una organizada por UCI, con bicis que cortan a los 25 kilómetros por hora, y otra organizada por la Federación Francesa de Motociclismo, con las ilegales, que cortan a 45 o no cortan. Entonces, la UCI, para no perder todos los que pudiesen derivarse hacia el motociclismo, ¿qué ha hecho? Mover ficha rápido y decir que aquí puedo perder muchos miles de licencias y de corredores a nivel mundial.
Claro.
¿Qué ha hecho? Pues rápidamente ha sido lista, en este caso, ha gestionado con las Enduro Gold Series, con el tipo de carrera de las Enduro Gold Series que de entrada había repudiado y que ahora, desde cara al 2019, oficialmente ya será Copa del Mundo de Enduro, pues ha cogido y ha dicho, pues vamos a hacer copiar-pegar y tenemos carreras de bikes.
Claro,
que sale bien, perfecto. Que sale mal, se estampa el organizador, pues me da igual.
Bueno, aquí habíamos venido a hablar de mi libro. Entonces, y nos hemos ido por otros lados, así que vamos a volver, Alfons, a nuestro tema inicial, que era que nos ibas a hablar de un mito del mountain bike femenino, ¿no? ¿Quién es?
Exacto. Pues como ya os había mínimamente avanzado cuando hablamos de Nico Bullock, recordemos que era 10 veces campeón del mundo, bueno, es 10 veces campeón del mundo, hoy vamos a hablar de quien realmente sería el número uno en cuanto a mito del mountain bike, que es su ex compañera de equipo y la selección francesa, es Anne-Caroline Chausson.
Anne-Caroline Chausson.
Sí, Anne-Caroline Chausson ha sido, en total, ha sido 13 veces campeona del mundo de descenso, dos más de dual slalom, dos más de four cross y tres más de BMX. Además de ser también la primera campeona olímpica de BMX.
20 veces campeona del mundo y una vez campeona olímpica.
Estos campeonatos se hacen cada año, no se hacen cada seis meses,
sí,
¿no?
Sí, el mundial se hace cada año. Pues Anne-Caroline Chausson, desde el 93, que ganó el primer mundial como junior. 93, 94, ganó los tres mundiales de junior. 95, ya ganó el primer mundial de élite, hasta 2003. 2004, tuvo una caída y no pudo competir. Y 2005 volvió a ganarlo por última vez. O sea, todos los mundiales que compitió, porque el de la caída no pudo competirlo.
Claro.
Todos los mundiales que compitió los ganó. Y entre medio, además, ganó también 13 veces la Copa de Europa, el Campeonato de Europa.
Esta chica es francesa, has dicho, ¿y de qué año nació? ¿Y cómo empezó en el mountain bike?
En el 77, octubre del 77. Actualmente tiene 41 años.
No está mal. ¿Y cómo empieza en el mundo del mountain bike?
Pues después de ser de las mejores del mundo en BMX...
BMX es hacer más acrobacias, ¿no? Con las bicis más pequeñas
no. Sería como el motocross, pero en bici. O sea, en formato reducido y sin motor, en bicicleta.
¿En circuito? ¿De esto que van...?
Circuito que se sale de la parte alta de un montículo. Entonces hay una serie de saltos y curvas peraltadas y demás.
Sí.
Y se acaba en una línea final, en un nivel más inferior.
Y esto has comentado que por el 90 y pico ella ganó ya, pero en esa época habría...
En el 87 ya ganó su primer mundial como junior.
Y en esa época, ¿cuántas chicas competían en esa época? Serían poquísimas, ¿no?
Bueno, estamos hablando
que en las mangas de BMX, en cada manga corren 8 riders. Y se han de hacer eliminatorias hasta que se llega a la final.
Es que no es España lo que estamos hablando.
Que a pocas mangas que haya...
y aquellos años.
Hay muchos, ¿eh?
Pero en esa época, por ejemplo, en España no habría la misma cantidad de gente, seguro, ¿no?
En esa época en España, aunque no os lo creáis, había más gente que actualmente.
¿Qué me dices? O sea, que era...
Sí. Cayó en declive, final de los 90, y ahora parece que se está la cosa... Desde que volvió a ser olímpico en Pekín 2008...
Sí,
que
sí.
El primer oro olímpico fue Chausson igualmente. Pues desde ahí parece que la fama, la tele, estas cosas le han vuelto a dar un pelín de volada. Pero igualmente, del Pirineo para abajo, el nivel que hay no llega ni a clasificarse, no llegan ni a pasar el corte para entrar a las clasificatorias.
Uah.
O sea, en una carrera de España que sea un éxito, igual hay, yendo larguísimo, igual hay 5 corredores. En cualquier carrera cutre, pues, sin despreciarla, ¿eh? En cualquier carrera cutre de Francia hay como 500.
Sí, en la típica carrera de barrio.
Y ya no hablo de Estados Unidos, que es donde nació, que ahí hay muchísimos, hay miles de profesionales.
Entonces esta chica con 10 años ya gana sus primeros campeonatos, entiendo yo que se haría profesional enseguida y ya se dedicaría exclusivamente a esto.
Bueno, teniendo en cuenta ganó en el 87, después volvió a ganar en el 91 y 93, y en el 93 ya era un campeón del mundo también de descenso, siendo junior, o sea, apenas 15 años, y a partir de ahí pues ya no hubo quien la parase. O sea, su carrera fue victoria tras victoria. Y lo consiguió todo. O sea, hubo años que ganó el Mundial de Descenso, ganó la Copa del Mundo, ganó el Mundial de Dual Slalom y ganó el Campeonato de Europa.
Mm-hmm.
Y después de todo eso, bueno, y los de Francia ya no los cuento, porque es que es indiscutible. Si llega a lo mejor del mundo, a lo mejor de Europa, campeonatos de Francia, podéis contar cuántos tiene.
Y los campeonatos que ha ganado esta chica, ¿siempre han sido en Europa o es un poco se mueven a nivel, en Estados Unidos, la organización, me refiero?
En todos sitios.
¿A nivel mundial en qué sitio se suele organizar así?
Pues así de memoria os diría que en el 95 su primer mundial élite fue en Dail, en Estados Unidos. No, en el 96 en Cairns, en Australia. 97 en Katowice, en no sé si es Suiza o Francia, pero bueno, en los Alpes. El 99 fue en Nare, en Noruega. El 2000 en Sierra Nevada. En Montsanén, el 2001 creo que fue.
¿En Sudamérica?
En cualquier sitio.
¿En Sudamérica hay algo? ¿Y en África?
Sudamérica no se ha hecho ninguno por ahora.
¿Y África tampoco, entonces, seguramente?
Y
¿no?
En África, sí, en África se hizo en Pietermaritzburg, en Sudáfrica. Bueno, hizo también.
¿Y en Asia?
En Asia, estoy pensando en Asia, creo que no se ha hecho. En Pekín fue de las Olimpiadas. Uh-huh. En Taiwán ganó también quedó subcampeona del mundo de BMX en 2008. Uh-huh. A nivel de descenso de mountain bike, no recuerdo ninguno en Asia.
¿A qué se dedica esta mujer ahora? ¿O sigue compitiendo? Lo mismo sigue compitiendo.
Actualmente, bueno, lo que hizo cuando se retiró en 2005 fue también pasarse al enduro, pero más por divertimento que otra cosa. Entonces, Ankara Johnson había sido corredora del equipo Zoom, la compañera de equipo de Nicolás Bulló, y el capo del equipo Zoom, y de la fábrica de Zoom, de la marca de bicicletas, en aquella época era Max Comensal. Os sonará el apellido Comensal porque hoy en día ya no está en Zoom, aunque sigue siendo el accionista mayoritario, no está en Zoom, pero tiene su propia marca de bicicletas que es Comensal y tienen sede en Andorra. El bike park de Bainot está, bueno, la fábrica de Comensal está dentro del bike park de Bainot. Y entonces, cuando se abrió el bike park, hubo una pista que tenía el nombre de Ankara Johnson. Y corría en aquella época con bicicletas de Comensal. Entonces, cuando se retiró de la competición, pasó a ser embajadora y tester de las marcas con las que colaboraba, como sería aún actualmente Comensal, como SRAM, como... ahora mismo de memoria...
O sea, que hace embajadora de marcas ahora, más o menos.
Sí y no, porque lo que os comentaba es... Se pasó a las Enduro World Series, pues estuvo haciendo pruebas de enduro sin seguir todo el campeonato y estaba entre las tres primeras siempre. Y en 2015 tuvo la desgracia de que le detectaron un cáncer de ovarios y tuvo que retirarse de la competición y bueno, pasó todo el proceso y demás, hasta que en 2017 volvió otra vez a participar con muchísima menos presión en pruebas de las Enduro World Series. Y al final del año pasado, 2018, estando tercera en la prueba de las Enduro World Series, se retiró porque tenía dolores y demás y no soportaba, y le detectaron otro tumor, esta vez en el tórax. Y actualmente está en proceso de recuperarse de este segundo cáncer que le apareció a finales del año pasado. Y ahora, hace escasos días, ya publicó fotos yendo en bicicleta otra vez.
Esta es una tía dura.
Vuelve a estar montando.
Tremendo.
Y como curiosidad, una supercampeona como Ann, ¿cómo quedaría en una carrera de hombres?
Pues es una de las curiosidades que os iba a comentar, porque es de las pocas mujeres que por tiempos, pues las carreras de mujeres y de hombres se corren con apenas hora y media de diferencia. Pues, con las mismas condiciones. No es que corran un día uno y el día siguiente los otros, que puede haber cambiado el tiempo, lo que sea. Mm. El margen de...
Y en el mismo circuito y todo.
Sí, todo exactamente igual. Mm. Pues, como curiosidad, es una de las pocas mujeres que hubiesen entrado no solo en el top 50, sino hasta en el top 25 masculino.
En el top 25.
Sí, cosa que hoy en día, de todos los corredores españoles, hay dos que en alguna carrera puntual han llegado a entrar hasta en el top 15. Pero todos los corredores españoles están por detrás del top 50 actualmente.
O sea, digamos que a nivel España ganaría todos los hombres que hay compitiendo.
Prácticamente, sí, sí, sí. Incluso otra de las curiosidades fue una carrera que llovía una barbaridad, que era un barrizal tremendo, y se cayó en medio de una trialera que fue a parar pues como a 8 o 10 metros más abajo, con un desnivel muy 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 considerable. Tuvo que escalar hasta donde estaba la bicicleta en el circuito, cogió la bicicleta, siguió para abajo tan tranquila y le sacó 40 segundos a la segunda.
Tremendo, tremendo, tremendo.
Y en la caída había perdido tranquilamente más de medio minuto, porque no solo es el golpe que te pegas, sino recuperarse, escalar hasta donde estaba la bicicleta y seguir ya
con el ritmo, que es otro totalmente distinto, claro.
Y con la desconexión mental que haces, si vas a ganar la carrera y te caes, ya automáticamente en carreras que se deciden a veces por milésimas, mentalmente ya sabes que no vas a poderlo hacer.
Hay que ser muy bueno para desconectar eso.
Su superioridad era tal que aún recuperándose de la caída, de todo esto, aún ganó con 40 segundos de ventaja.
Tremendo.
O sea, tenía otro nivel. Otro nivel.
A mí ahora, conforme nos estás contando, digo, bueno, entonces, a lo largo de la historia, obviamente está a nivel de féminas es el máximo exponente. La segunda fémina...
¿Años luz o qué?
Claro, ¿en cuántos campeonatos del mundo, medallas olímpicas y demás, podemos, en comparación con Ann?
Eso, ¿quién ha sido su gran rival?
¿Quién ha sido su gran rival, al menos históricamente?
A nivel de palmarés, su gran rival es Rachel Atherton, que está compitiendo todavía actualmente,
sí,
que es la única que ha hecho algo que supera a Ann-Kathrin Chausson, que ha sido ganar todas las pruebas de la Copa del Mundo y el Mundial el mismo año.
Sí, bueno, pero...
Es algo que Ann-Kathrin Chausson no lo consiguió. Pero sí, aparte de eso, tiene 3 mundiales. O sea, está a 17 mundiales de ella.
Claro, pero esto... Esta otra ciclista que nos has comentado, todo se concentra en un año.
¿Y de dónde es, por cierto, esta otra?
Rachel Atherton es inglesa y también es es británica. Ahora mismo de memoria no sé si es inglesa o...
No, de Escocia o de
Irlanda o de Manchester. Sí.
Pero bueno, es británica. Son otros mitos del mountain bike, en plural, de los que también me gustaría hablaros otro día.
Claro.
Que es una familia, son la familia Atherton, son 3 hermanos, que son la única familia que en la misma Copa del Mundo han conseguido ganar los 3 hermanos.
Pues esa claramente déjatela ahí guardada para un siguiente capítulo, porque tiene su curiosidad. ¿Tienes alguna otra de Ann apuntada por ahí?
Pues pocas, porque Ann-Kathrin Chausson todo lo que corría lo ganaba sobrada y salvo alguna caída o algún problema mecánico, como con Nico, todos sus rivales competían a ver quién quedaba segundo. No hay mucho más que hacer. Una curiosidad, por ejemplo, muy muy a nivel local, sería mitad de los 90, la que era la mejor fémina de España en descenso, que era Yolanda Quina, que también está por aquí cerca de Barcelona, es amiga de toda la vida, comentaba que ella cuando empezó, que también empezó en el BMX a final de los 80, principio de los 90, el nivel que tenían aquí era tan bajo que lo que hacía para saber cómo calentar o cómo hacer algo era ponerse detrás de los franceses y copiar a Ann-Kathrin Chausson. Cuando a nivel mundial era una desconocida. Sí. Dentro del mundillo sí que era campeona del mundo, junior, y quien seguía las ruedas pequeñas pues sabía quién era. Pero cualquier ciclista le decías el nombre de Chausson y cómo iba a saber que era una niña francesa que era campeona del mundo.
Que ahora se ve fácil eso porque dices eso lo busco en internet, pero entonces no había internet.
Exacto, entonces no había internet y no había los conocimientos que hay hoy en día del tema.
Exacto.
Pues Yolanda me comentaba eso un día, diciendo, si aquí no sabíamos ni calentar. O sea, para calentar me ponía atrás del carro y lo que ella hacía yo lo repetía.
Muy
después,
bien,
evidentemente, daban la manga de salida y Ancaro en dos pedaladas le sacaba tres bicis a la
Sí, ya no la volví a ver, efectivamente. Bueno, Alfonso. Pero bueno. Vamos a dejar aquí el mito del mountain bike de esta semana. Ya se nos acaba el programa, estamos en los últimos minutos, como siempre. Por lo menos nosotros nos vamos enterando de todas estas mitos, Pepe, que estamos muy pez, muy pez.
La verdad es que sí, en estas especialidades del ciclismo estamos muy pez.
Y yo me quedo además con curiosidad de cuando nos vaya a contar Alfons la familia esta que tiene por ahí ya guardada para el futuro. Siempre nos dejas ahí con un poquito para dejarnos ¿verdad? Tentados, Alfons.
Muy bien, de eso se trata.
Así que nada, muchas gracias de nuevo.
A vosotros por contar conmigo.
Un fuerte abrazo, Alfonso.
Igualmente.
Bueno, Paco, la verdad es que nos trae cada mito, Alfonso, que es envidiable.
Sí, hombre, y además de cosas que no tenemos ni idea, básicamente. Entonces, sí. Está interesantísimo, está ir aprendiendo
muy
y sabiendo. Y lo mismo habría que hacer con la pista, ¿eh? Tendremos
día,
que hacer
sí.
Con un especialista en pista que nos vaya haciendo lo mismo y nos vamos poniendo al día, que esto
a
no
nivel,
puede ser.
Sí, a nivel mundial, porque sí, en pista nos suena más o menos lo que están consiguiendo los nuestros, han conseguido los nuestros a lo largo de la historia, pero como nos saquen de los españoles, poquito más.
Exacto.
Bueno, pues Paco, hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Muchas gracias por tu colaboración un día más.
Hasta la semana que viene, Pepe. Sí.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.